COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Lluvia, viento y sobre todo calor. Mucho calor. El paso de Kirk por Gijón se está dejando notar en la ciudad con termómetros que han alcanzado ya los 26 grados. El viento no está siendo para tanto, las rachas no han superado los 50 kilómetros por hora, pero según la EMET podríamos llegar a los 100, por lo que estamos en alerta amarilla. El parque de Isabel la Católica está cerrado ya por precaución y Protección Civil recomienda evitar pasar bajo árboles, andamios o fachadas donde pueda haber algún desprendimiento. Si estás en casa, retirar de los balcones macetas u objetos que puedan caer. Y si tienes pensado dar un paseo por el muro de San Lorenzo, tampoco es muy recomendable hoy, según Protección Civil, ir a sacarse un selfie con el oleaje. Estamos en alerta también por olas en el Cantábrico. De hecho, la mala mar mantiene a prácticamente toda la flota gijonesa amarrada a puerto. Jorge Álvarez Medina es el patrón mayor de la cofradía Virgen de la Soledad.
De momento aquí no es por tanto, pero bueno, será.
¿Están faenando y los han salido los barcos?
Nada, pocos, muy pocos. Uno o dos, como mucho, porque están por aquí cerca del puerto y entonces no les afecta mucho.
Y lo dicho, están peor en otros sitios. Por ejemplo, en Cantabria y en el País Vasco. De hecho, dos vuelos que tendrían que haber aterrizado en Santander y en Bilbao han sido desviados a Asturias. A Santiago del Monte han llegado los pasajeros de un avión procedente de Bolonia, en Italia, y también los que habían salido de Málaga con destino al aeropuerto de Loiu, en la capital vizcaína. Yo soy Marcos Martín, estás escuchando Herrera en COPE, en Gijón, y voy a hacer ahora una última llamada, como la de los aeropuertos, porque esta es la última semana para visitar la exposición Ortoyocaso, que abrió sus puertas el pasado mes de marzo en el Palacio de Revillagigedo. Saturnino Noval, director de los Museos de Bellas Artes de Gijón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Marcos, ¿qué tal?
Bien, bueno, ha sido una muestra de lo mucho que tiene Gijón de fondos propios, que por fin ha visto la luz en el Palacio de Revillagigedo y que, visto lo visto y los datos de visitantes, había muchas ganas de ver.
Pues sí, la verdad, despertó bastante expectación y se cumplieron las expectativas. Hemos tenido algo más de 45.000 visitantes. Uh-huh. Y nada, y la exposición, de hecho, la prorrogamos casi un mes más. Lo que pasa es que, bueno, ya hemos llegado al límite y se cierra el próximo domingo. De todas maneras, bueno, invito a los oyentes a que la vayan a visitar estos últimos días que ya quedan.
Sí, porque muchas veces, como lo tenemos ahí en Gijón, lo vamos dejando, pero el que avisa no es traidor. El domingo, el último día para disfrutar de esta exposición.
Efectivamente, sí. La verdad es que al principio se notó mucho los visitantes de Gijón. Seguramente muchos de esos visitantes eran descendientes o sabían o tenían en la familia gente que había trabajado en estas dos importantes fábricas de vidrio uh-huh. y de loza de nuestra ciudad. Y entonces se notó un poco al principio, luego ya tuvimos los visitantes, los veraneantes, digamos, y ahora ya es la última oportunidad para los gijoneses.
Bueno, pues quien lo haya dejado porque pensaba que la exposición se estiraba todavía un poco más, reitero que esta es la última semana, que el domingo es el último día para visitar Orto y Ocaso, la exposición sobre pues esas piezas, ese arte de la industria de loza y de vidrio que ha habido en Gijón desde hace siglos y que se puede disfrutar de manera gratuita hasta el domingo en el Palacio de Revillagigedo. Que no vaya nadie el lunes porque se arrepentirá de no haberlo hecho antes. Así que dicho queda, e insisto, el que avisa no es traidor, Saturnino Noval, director de los Museos de Bellas Artes de Gijón, muchas gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a hacer esa última llamada.
Sí, muchas gracias, porque además luego esas piezas, en su mayor parte, volverán a los almacenes tanto del Museo Casa Natal de Jovellanos como del Museo del Pueblo de Asturias, que es de donde proceden y solo se exhibirán en las exposiciones permanentes de ambos museos. Solo se podrán ver piezas muy, muy contadas, sobre todo en el caso de los Jovellanos, por falta de espacio. así que es una buena oportunidad.
Pues dicho queda. Muchas gracias, Saturnino. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Gijón.
Estar informado.
¡Hay gol en Ipurúa!
¡Gol del Sporting de Gijón!
Nuestro Sporting viene lanzado, pero ahora más que nunca, el equipo necesita tu apoyo. Lunes 14 a las 8:30, el Molinón se viste de gala. ¡Sporting! Juntos somos invencibles. Juntos somos Sporting.
Atención que hay gol en el Molinón.
No faltes al Sporting Castellón porque la fuerza del rojiblanco se siente en la grada.
Esperamos más.
Vamos, Sporting.
Mira, quedan 4 minutos para que sea la 1:00 p.m. y quiero contarte ahora que la comprensión lectora de los alumnos de primaria que viven en zonas con rentas más bajas está muy por debajo de la del resto de escolares, aunque ninguno está para tirar cohetes. Lo dice un estudio de la Universidad de Oviedo que cifra en el 53% el número de estudiantes que obtuvieron un resultado inferior a la media deseable de 24 puntos sobre 30. La superan los escolares que viven en barrios con rentas por encima de los 31.000 euros, mientras que la puntuación va bajando según desciende el poder adquisitivo de la zona donde viven los chavales. Ante estos datos preocupantes, que son de un estudio de la Universidad de Oviedo para toda España, Gijón va a poner en marcha un plan municipal de lectura para fomentar este hábito aprovechando los equipamientos públicos, las librerías y eventos consolidados en la ciudad como la Félix, la Feria del Libro de Sisión o el Festival de Poesía, Poex. Lo ha confirmado esta mañana la concejala de Cultura, Montse López Moro.
Lo va a coordinar la Fundación Municipal de Cultura con el personal de la Red Municipal de Bibliotecas y trabajarán con otros agentes, por supuesto, que están relacionados con el libro y coordinarán las acciones, herramientas y todas las líneas a seguir.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
Y esto que estás escuchando es el Coro Nordeste, un grupo que nació en Candás con el propósito de recuperar las antiguas canciones de Bodega y Chigre y los temas que se cantaban en las fábricas de conservas, que fueron en el siglo pasado motor económico de la capital de Carreño. Bueno, pues han sacado un disco con temas marineros, con habaneras y con boleros y han llegado hasta el programa de Broncano en La 1. Escucha.
Quiero promocionar un grupo musical de gente que es gente jubilada de un pueblo de Asturias que se llama Candás.
¿Y años asturianos, eh?
Sí. Hay más asturianos por aquí.
Mucha Asturias, ¿eh?
¡Bien!
Vale.
Entonces hicieron un grupo musical que se llama Nordeste.
Échamelo. Échamelo. Un disco de sí. Yayos y Yayas Asturianas.
El grupo se llama Nordeste.
¿Nordeste?
Sí.
¿Pero qué? ¿Rollo punk así?
No. Hacen
reggaetón.
Cantan boleros, habaneras, canciones marineras. Y aquí tengo a dos componentes del grupo.
Vale, pues oye, enhorabuena.
Los que quedan.
Muchas gracias por traerlo.
No es ni punk ni reggaetón. De hecho, uno de los miembros del Coro Nordeste, José Manuel, estaba ayer en el programa y cantó un bolero con el que enamoró al presentador de La Revuelta y a todos los que estaban en el programa.
Borracheras que no terminamos.
Bueno, pues menos mal que hay quien canta y lo hace bien, porque si lo hiciese un servidor llovería todavía más de lo que lo está haciendo. Tampoco es que sea una cosa desmadrada, lo raro que nos deja Kirk es el calor, 26 grados a esta hora. Te seguimos contando otras muchas cosas que también te interesan ya en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.